Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este 4 de enero en el que yo creo que casi todos estamos ya deseando que pase la fiesta de Reyes, que es la que nos queda para dar por finalizada la Navidad y empezar a cuidarnos un poquito, ¿eh? ¿Qué falta hace? Nos pasa todos los años, claro. Comemos y bebemos más de la cuenta y acabamos con la sensación de no poder más. Bueno, pues a ellos no les pasa. De hecho, llevan ya 6 días de fiesta ininterrumpida desde el pasado 30 de diciembre y nadie sabe además cuándo van a terminar. Hay que tener cuerpo, ¿eh?, para estar 6 días de fiesta sin parar. Bueno, pues así están las miles de personas, se cree que han podido llegar a las 5.000, que siguen participando en la fiesta rave que este año se ha organizado en La Peza, un pequeño pueblo de Granada que apenas llega a los 1.700 habitantes. Es decir, hay más gente en la fiesta que vecinos en el pueblo. El ayuntamiento de la localidad insiste en que se trata de un evento ilegal y que no tenían constancia de que este se iba a celebrar en las afueras del pueblo. Solo fueron conscientes cuando comenzó a sonar la música. Bueno, pues está la música sonando así todo el día, imagínate. Son fiestas que se organizan además aprovechando el anonimato de Internet, así sortean los controles policiales. Solo en el último momento desvelan su ubicación concreta. Pero aquí no hay nada improvisado, como nos ha contado estos días el alcalde de La Peza, Fernando Álvarez.
Cuando estuve el sábado, estuve por la tarde, me quedé asombrado. Eso es una cosa increíble. Allí hay, pues, desde tiendas de chiringuitos, allá hay bares, hay pizzería, hay panadería, tiendas de ropa, 5 o 6 escenarios con su bafle inmenso. O sea, hay un despliegue como una pequeña gran ciudad.
Pues es una sensación que también se ha llevado a Alex, un vecino del pueblo que decidió entrar en esa fiesta burlando los controles de la Guardia Civil.
Y luego, pues cuando llega allí, pues el otro día había 5 o 6 escenarios, ya solo quedan 2, creo. Y bueno, pues la gente de fiesta, de buen rollo, hay tiendas de ropa, comida, y sobre todo que está el suelo todo muy limpio, recogen las colillas, no hay ningún papel, ninguna lata, todo en bolsa de basura.
Pues nadie sabe cuándo van a terminar la fiesta. Hay quien dice que la idea que tienen es llegar hasta el Día de Reyes, ni tampoco se sabe quién está detrás. Pero vamos, que todo este lío, esa pequeña gran ciudad, como destacaba el alcalde, la ha tenido que organizar alguien. No nace, desde luego, de la nada. La Guardia Civil mantiene un dispositivo especial en la zona para controlar los accesos y evitar que crezca el número de participantes, además de velar también por la seguridad y el orden público. Pero los agentes no se plantean intervenir. Nos lo ha explicado Belén Otero, que es la portavoz de la Guardia Civil en Granada.
Dado que la fiesta está transcurriendo en términos pacíficos, es preferible dejar que poco a poco se vaya desalojando por los asistentes a entrar por la fuerza, que podría provocar, bueno, pues ya un problema de orden público y de seguridad ciudadana.
Así que como la Guardia Civil no va a intervenir, pues no queda más remedio que esperar a que se les acaben los alimentos y los grupos electrógenos. Porque si esperan a que los participantes de la rave se cansen, aquello de hasta que el cuerpo aguante, pues ya han demostrado que aguante tienen y mucho. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas.
Sí, Pilar, estamos contando que ha fallecido Nicolás Arredondo, el histórico líder de UGT, ha fallecido en Madrid a los 95 años de edad. La Capilla Ardiente se instalará en la sede de este sindicato a partir de las 2. El entierro será este jueves 5 de enero en el cementerio civil de la Almudena. Y Rusia eleva a 89 el número de militares muertos durante el ataque ucraniano en Donetsk. La ofensiva se produjo en Nochevieja en una zona ocupada por Moscú y fue posible gracias al uso de los teléfonos móviles por parte de los soldados enviados por Rusia. Eso delató su posición y permitió a Ucrania realizar y localizar sus objetivos. Y el Papa Francisco ha recordado hoy a Benedicto XVI en su primera audiencia general tras el fallecimiento del Papa emérito. Ha destacado que era un gran maestro de la catequesis y ha pedido que ayude a los católicos a redescubrir en Cristo la alegría de creer. Hoy es el último día para visitar la capilla ardiente de Benedicto XVI instalada en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Y mientras en España son varias las diócesis que ya han anunciado funerales a lo largo de esta semana por el Papa Benedicto.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Lewandowski podría conocer hoy si se ejecuta su sanción.
Desde esta hora se reúne el TAD, Tribunal Administrativo del Deporte, que entre otros asuntos tiene encima de la mesa el caso Lewandowski. Debe decir si ratifica o no la sanción de 3 partidos. Vamos a ver si el TAD resuelve en el día de hoy sobre este asunto y si el polaco puede jugar contra el Atlético de Madrid este domingo. Mientras tanto, el Intercity, equipo alicantino de primera red, recibe hoy en el Rico Pérez al Barcelona sin Lewandowski y sin Pedri. Día grande de fútbol en Alicante, Juanfran Millán.
Cientos de aficionados acaban de recibir al Barça con Joan Laporta a la cabeza en el hotel de concentración, el Eurostar Centrum aquí en Alicante. Se va a rozar el lleno esta noche en el Rico Pérez. Ya se han vendido 25.000 entradas, con lo que solo quedan unas 3.000 a la venta. Es un día histórico, como dices, para este Intercity, equipo creado hace poco más de 5 años y que por primera vez hoy se enfrenta a un grande, al Barça.
El partido es a las 9 de la noche, lo contamos en el tiempo de juego, y es noticia a esta hora en el Dakar. En motos había ganado Joan Barreda, el español Joan Barreda, pero le acaban de quitar la victoria, Carlos Miquel.
Así es, ha sido por una regla que hay desde hace bastantes años en el Rally Dakar, que cuando tú te paras a ayudar, el tiempo que pierdes a otro compañero que está lesionado por una caída, el tiempo que pierdes te lo devuelven. Bueno, pues es lo que ha pasado con el chileno Cornejo, es el ganador de la etapa por delante de Joan Barreda, porque le han hecho recuperar 25 minutos y 55 segundos que había perdido atendiendo al portugués Rodríguez.
Recuerden, tiempo de juego, la Copa en la COPE a partir de las 7 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vitaly nació en Jersón, en Ucrania. Tiene 34 años y está muy ligado a nuestro país. De hecho, su padre es español y tiene una empresa que desde hace más de 10 años tiene contactos, opera con Ucrania. Vitaly, precisamente, era el representante de esa empresa allí en Jersón. Desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania, día a día nos ha ido contando todo lo que ocurría en su ciudad, en Jersón, pero las comunicaciones, pues la mayoría de las ocasiones, no eran nada fáciles, así que sus mensajes nos los filtraba su padre, Julio, que era el único que mantenía contacto directo con él. Vitaly, como la inmensa mayoría de ucranianos, no podía creerse que hubiese estallado una guerra en su país, y como tantísimos otros, se puso a ayudar en todo lo que podía. Él empezó a repartir ayuda humanitaria, en principio por Jersón, como te digo, su ciudad natal, allí en Ucrania, pero poco a poco fue llevando esa ayuda también a otros puntos del país. Llevaba comida, llevaba también medicinas, llevaba pañales para los bebés. La situación se volvió muy complicada a partir del mes de marzo, cuando las tropas rusas se desplegaron por completo en Jersón. En el mes de abril, las banderas que ondeaban en todos los edificios públicos de la ciudad eran ya las rusas. Así nos lo contaba Vitaly.
Las nuevas noticias malas, hace 2 horas que acaban de ocupar las tropas rusas el edificio del alcalde en Jersón. Lo quitaron la bandera ucraniana y pusieron bandera rusa.
Ahora ya ha empezado un bombardeo en el Jersón, y aquí podemos ver frente de mi casa que ha entrado una raqueta o una bomba en otra casa.
Jersón ha sido la única gran ciudad ucraniana que ha caído en manos rusas desde el inicio de la invasión. A los pocos días, de hecho, de comenzar la guerra, ya se hicieron con ella. Una ciudad en la que los vecinos tuvieron que convivir durante muchos meses con las tropas rusas, con la falta de suministros y también con el miedo.
Las tiendas están medio vacías. Quizá quería hacer algunos vídeos, pero como hay siempre tropas rusas aquí controlando, es un peligro hacer algunos vídeos aquí y pues prefiero no arriesgarme. Pero en realidad es un problema grave. Los productos son muy caros. Es enorme, por decir que puede costar un kilo de pollo casi 15 euros. Pues es increíble. Agua es muy cara aquí.
Bueno, difícil la situación que tienen en esa ciudad, en Jersón. La presión y la resistencia ucraniana nunca cesó, por lo que a comienzos del mes de noviembre las tropas rusas fueron retirándose poco a poco de la ciudad. Una ciudad ya liberada, pero muy, muy castigada, donde vivir, como escuchábamos, desde luego no es nada fácil. De hecho, Vitali pues ha cogido a su familia y 10 meses después ha decidido venirse a España y ahora mismo precisamente nos atiende desde Alicante. Vitali, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás tú y cómo está toda la familia? ¿Cómo estáis?
Ya estamos aquí, por fin, estamos mucho más tranquilos. Bueno, en un país donde sentimos muy asegurados, con mucha tranquilidad.
¿Cómo ha sido, Vitali, ese viaje? ¿Qué ruta habéis seguido para llegar de Jersón a Alicante?
El viaje ha sido muy complicado, muy duro, muchas horas en coche, en autobús, 42 horas sin dormir y pasando muchos controles, incluso las aduanas, dos fronteras que tuvimos que cruzar, deteniendo, revisando el teléfono y con muchas preguntas, revisando las fotos de ayuda que yo estaba repartiendo, hacía las fotos para mandar a España, para la gente que pueden ver que estamos repartiendo los productos que hemos recibido. Y bueno, el viaje ha sido muy, muy duro. Muy, muy cansados hemos llegado.
¿Cuánto tiempo habéis tardado en llegar a España desde que salisteis de vuestra casa?
3 días.
3 días, muchísimo tiempo en viaje, me imagino, en el que habrá habido momentos también muy difíciles, porque no ha sido fácil salir físicamente de allí, de vuestro país, pero tampoco psicológicamente lo ha tenido que ser, no ha tenido que ser nada fácil, sobre todo porque habéis aguantado, habéis resistido allí, en esa ciudad asediada que había caído en manos rusas, pues habéis aguantado todo este tiempo. ¿Por qué ahora habéis decidido abandonar Jersón, Vitali, y no antes?
El Jersón en este momento están bombardeando mucho, es imposible estar ahí, cada día están destrozando las casas y hemos quedado por la parte del Mar Negro, que es la zona donde está controlada de Rusia, y por eso hemos tomado decisión de salir. Hemos esperado un momento, digamos, un poquito más fácil para poder salir, y ahora mismo estamos planeando seguir ayudando a la gente, lo que quedaron en parte controlada en ucraniana, como ya podremos saber que en Jersón ya también las tropas ucranianas ya pudieron liberar. Y tengo unos amigos míos que siguen ayudando ahí, siguen repartiendo los medicamentos y alimentos, lo que hemos podido comprar y recibir desde España, y el plan nuestro es seguir ayudando a la gente.
¿Qué es lo que se necesita? Porque te escuchábamos antes hablar de que, bueno, que hay muy pocos alimentos y los que hay están disparados. Los precios tienen precios altísimos. Hablas ahora también de medicinas. ¿Qué es lo que más se necesita en tu ciudad, en Jersón?
Sí, lo que quería decir para la gente de España, que no olviden que la guerra no se ha acabado aún. Es el momento peor que en 10 meses lo que estábamos pasando. La gente está quedando sin casas, no hay electricidad. Lo que tenemos en plan es, aparte de los alimentos y medicamentos, comprar generadores, reunir dinero para comprar generadores para que tenga la gente corriente en sus casas. Y de siempre, los pañales, medicamentos, agua, hay necesidad de todo ahora mismo.
Nos hablas de que hacen falta también generadores. Recordamos que, bueno, pues que ya estamos en invierno, que hace frío aquí en España y muchísimo más frío allí en Ucrania. ¿Qué temperaturas se alcanzan ahora mismo en tu ciudad, en Jersón, Vitali?
Ahora mismo puede ser 5 grados por debajo de cero, pero están viniendo mucho más bajo las temperaturas. Están por llegar.
¿Y cómo se está apañando la gente para calentarse?
Pues es muy difícil. Están buscando leñas y, bueno, algunas ayudas de los generadores que pueden traer de otras ciudades, pero falta mucho. Hay mucha demanda de esto y, bueno, lo que pensamos ahora mismo es ayudar con estos problemas.
Vitaly, comentaba yo antes que Jersón fue la gran ciudad, una de las grandes ciudades ucranianas, la única gran ciudad ucraniana que ha caído en manos, que cayó en manos de las tropas rusas durante meses y prácticamente desde el inicio de la invasión. Afortunadamente, a partir de noviembre, esas tropas rusas ya se retiraron. ¿Pero qué recuerdas de aquel tiempo, de aquellos meses en los que tu ciudad estaba en manos de los rusos?
Bueno, me acuerdo que la gente estaba pasando muy mal, deteniendo a muchas personas. Tengo muchos amigos míos que están desaparecidos y la gente andaba con mucho susto por las calles.
¿Cuál es el momento más duro que recuerdas?
Los momentos más duros es cuando fuimos a repartir a la otra ciudad los medicamentos y nos querían detener. Y también, aparte de esto, viendo cómo detienen a mis amigos o algunos vecinos con los sacos encima de la cabeza.
Y la pregunta pues que os hacemos a cada uno de vosotros cada vez que hablamos con alguien que habéis sufrido en primera persona, ¿no?, los horrores de la guerra. ¿Cuándo piensas, en tu caso, Vitaly, que puede acabar todo esto? ¿Cuándo se va a poner el fin?
Yo quiero que se acabe ya, porque tanto sufrimiento de la gente que yo he podido ver y mirar, las familias, los niños que están quedando sin casas, pasando hambre, quiero que se acabe esto ya.
¿Y qué podemos hacer para ayudar a Ucrania desde España?
Pues lo que quiero pedir a toda gente de España que sigue colaborando con nosotros, pueden visitar nuestra página, es el Diario del Vitaly en el Facebook, y pueden colaborar con nosotros, porque la verdad ahora mismo las familias están pasando muy mal, pasando hambre, quedando sin casas, y quiero acordar a toda España que la guerra ahí no se ha acabado.
La guerra no ha terminado, más de 300 días de invasión rusa en Ucrania. Vitaly, que ha logrado salir de Jersón, de su ciudad natal, está ahora mismo, nos atiende desde Alicante. Pero Vitaly, ¿piensas volver o te quedas ya aquí en España?
Sí, lo siento muy intranquilo. Lo que comunico cada día con mis amigos y entendiendo cómo está la cosa ahí, que necesitan mi ayuda, yo pues estoy pensando de volver para seguir ayudar. Lo que pienso ahora mismo aquí planear, pues pedir ayuda a la gente que apoyen a nosotros y pues siguen colaborando con nosotros para poder volver y seguir ayudando.
Pues acabamos de hablar con Vitaly Suárez, ucraniano de la ciudad de Jersón, que ha salido después de un largo viaje, 3 días de largo viaje. Está en nuestro país, donde va a permanecer un tiempo, pero lo acabamos de escuchar. La idea es volver a su país. De momento, la ayuda va a continuar y la va a seguir prestando desde aquí, desde España. Vitaly, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien y que ojalá podamos hablar pronto de que esta guerra ha terminado.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Otro para ti. Pues estamos ya en 1:17 de la tarde y la actualidad nos lleva de nuevo hasta el Vaticano. En COPE seguimos pendientes de contarte pues cómo transcurren estas horas en las que miles y miles de personas se están acercando allí al Vaticano para despedir al Papa Benedicto XVI. Todas las previsiones, la verdad, que se han quedado cortas, todas las previsiones de afluencia, porque están siendo muchísimos los fieles de todo el mundo, además, que están llegando a Roma. Hoy es el tercer y último día en el que va a permanecer abierta la Capilla Ardiente, ubicada en el centro de la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco va a oficiar mañana la misa funeral por Benedicto XVI, una ceremonia que vas a poder seguir en directo aquí en COPE a partir de las 9:00 a.m. con Carlos Herrera desde Roma. Pues allí en esa ciudad, COPE mantiene un despliegue con una veintena de profesionales, con la linterna de Ángel Espósito, la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Y entre esos compañeros que nos están contando este momento histórico está también nuestro enviado especial, José Luis Concejero. Conce, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, decíamos que hoy es el último día para poder visitar esa Capilla Ardiente. Cuéntanos, ¿se está notando más afluencia?
Sí, hoy además el cielo de Roma nos está regalando mucho sol y algo de calor, a diferencia de los otros días, Pilar, que hemos tenido ese cielo grisáceo y con bajas temperaturas. Efectivamente, está llegando aquí mucha más gente que los días anteriores porque se están juntando los que vienen a rendir ese último homenaje al Papa Benedicto XVI y que coincide con aquellos que están llegando de cara al funeral que va a tener lugar mañana jueves a partir de las 9:30 de la mañana. Eso hace que ahora mismo delante de mí te puedes imaginar que tengo una plaza de San Pedro con muchísima gente, mucha expectación y sobre todo con muchos fieles que están haciendo ese esfuerzo y ese ejercicio de seriedad absoluta a la hora de rendir homenaje y sobre todo el respeto que le despierta la figura de Benedicto XVI. Además, hay una curiosidad muy interesante. Hemos tenido audiencia del Papa esta mañana y, como es costumbre, aquellos matrimonios que se han casado en los últimos meses y que vienen vestidos de novios pueden participar en esta audiencia. Y me he encontrado con un matrimonio precisamente de Alemania, de donde era Josef Ratzinger, y con esta efusividad explicaban lo que está suponiendo estos días para ellos. Si quieren, lo escuchamos.
We feel blessed that we are here these days and we didn't plan it.
Aseguran que se sienten bendecidos por estar aquí estos días, Pilar, y por disfrutar del cariño que tanta gente le está ofreciendo al Papa Benedicto XVI y que para ellos como alemanes es un verdadero privilegio poder vivirlo en primera persona. Además, ya aquí está todo preparado. Tenemos a mi izquierda un hospital de campaña, tenemos a muchos efectivos de la policía, muchos cables por los suelos porque están aquí haciéndose todos los puntos de directo para que la señal del funeral se pueda ver en todos los lugares del mundo. Y como te puedes imaginar, esta plaza ya se está preparando de cara a un funeral en el que se esperan aquí cerca de 60.000 personas.
Un funeral, además, que nos va a mostrar una escena nunca vista, porque va a ser la primera vez que un pontífice oficie el funeral de otro papa, en este caso del Papa emérito. Hoy, además, Conce, en COPE estamos contando también en exclusiva el prólogo del Papa Francisco sobre el libro que va a editarse sobre Benedicto XVI.
Sí, una exclusiva a la que ha tenido acceso la cadena COPE a través de nuestra corresponsal aquí en Roma, de Eva Fernández. Y en el prólogo hemos podido ver de su próximo libro, que se publicará el 14 de enero, que el Papa Francisco hace referencia a Benedicto XVI y dice que hizo teología de rodillas y asegura que fue un hombre que ha entregado su vida y su esencia en definitiva a Dios y a buscar siempre el misterio de Jesús que le ha fascinado desde su juventud. Dios siempre es vivo, así se llama este libro, y además todo apunta, Pilar, a que va a hacer referencia en este prólogo en la homilía que tendrá lugar mañana en el funeral por Benedicto XVI, una exclusiva que hemos conocido esta mañana de la mano de Eva Fernández y que de alguna forma nos aventura a cuáles son las próximas líneas en ese libro que va a publicar el Papa Francisco y que conoceremos a mediados de este mes de enero.
José Luis Concejero, gracias, te dejamos ahí para que nos sigas contando a lo largo de toda esta jornada cómo discurre ese tercer y último día ya en el que va a permanecer abierta la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro por el Papa emérito Benedicto XVI. Gracias, Conce.
Pues aquí seguiremos con sol y con día de gafas de sol. Pilar, un abrazo.
Pues que siga así el día, mucho mejor. Y enseguida también vamos a estar en los barrios, en Cádiz, donde llevan varios días buscando a un felino sin que todavía se haya determinado si se trata de un gato grande o una especie exótica, como un tigre blanco, por ejemplo, como apuntan algunos. La única pista que hay es un vídeo que se difundió, se conoció este pasado lunes, y al que las autoridades dan credibilidad. En él se ve a un animal grande, un felino de color blanco, rondar entre los arbustos. Bueno, pues sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué mascota tienes o has tenido en tu casa? ¿Has tenido alguna exótica o especial o conoces a alguien que tenga eso? Pues un animal que provenga de otro país y que haya tenido que pasar pues una serie de autorizaciones, controles, etcétera, etcétera. Pues como siempre queremos escucharte, queremos conocer tu opinión y tu experiencia en este caso. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio.
La capilla ardiente de Benedicto XVI y todo el equipo de profesionales de COPE contará cómo siguen desfilando.
Todo pasa en COPE.
Ahora mismo, ¿cómo está la plaza de San Pedro? Enviado especial.
Buenos días, Carlos. Ya son muchas las personas.
Hace unas horas he tenido la oportunidad de acercarme a rezar, Carlos.
Precisamente con uno de los enviados especiales de COPE al Vaticano está ahí Ángel Espósito.
Convencido de que estamos viviendo una jornada para la historia. Nunca un papa enterró a otro papa.
Hoy la tarde, desde la plaza de San Pedro, es impresionante lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo.
Aquí encuentro a una hermana que habla español. Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué quiere despedirse de Benedicto?
Para agradecer a Dios el don de su vida.
En la radio, todo pasa en COPE.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes tres opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en Cádiz no se habla de otra cosa después de que un vecino de Los Barrios difundiera un vídeo en el que se ve a un gran animal, un gran felino, eso parece, merodeando por la zona de Benarás. En el vídeo es verdad que se ve a un animal grande, de color blanco, que hay quien piensa que puede ser un tigre blanco o quien cree que se trata simplemente de un gato de dimensiones más grandes de lo habitual. Bueno, pues tigre o gato, el caso es que una patrulla de la comandancia de Algeciras y del Seprona continúa la búsqueda del animal y de momento sin éxito. Nosotros en Mediodía hemos hablado con Javier Morales, experto en felinos, que durante 9 años además ha estado al frente del zoológico de Castellar de la Frontera, allí en Cádiz, y nos ha contado su teoría.
Bueno, yo viendo el vídeo y la fotografía, no descartaría que es un del género pantera leo, que es un león. En este caso, lo que he divisado en las redes sociales y en una foto en concreto, pienso de que es un león o una leona joven. O sea, aproximadamente puede tener entre meses, son 9 meses, 10 meses, un poco más de un año.
Bueno, pues a Cádiz nos vamos a ir a continuación para hablar con el alcalde de Los Barrios, con Miguel Alconchel. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Estamos hablando de un gato de grandes dimensiones o hay certeza de que es un felino, de que puede ser un tigre o un león o una leona, como escuchábamos a este experto hace un momento?
Mira, yo te diría, para empezar, que aquí el hecho quizá más relevante es que hay un vídeo, ¿vale?, que graba una persona, y eso lo explico siempre, que además va al cuartel de la Guardia Civil y pone una denuncia. Es decir, que tenemos un vídeo de alguien que ha grabado algo que está convencido de que es algo anómalo, que es un animal, que no es un animal común, que además que parte que es blanco, que es muy llamativo, que es lo que le llama la atención, y que además el hombre lo denuncia como algo fuera de lo normal. Es decir, tenemos ahí un dato objetivo, porque si no, cada vez que alguien saca algo de redes sociales, tuviéramos que investigarlo o poner toda la maquinaria en funcionamiento, sería imposible.
Entonces, pero bueno, la Guardia Civil ha dado credibilidad a ese vídeo, ¿no? Es sí, un vídeo manipulado.
Efectivamente, uh-huh. Porque no está manipulado y porque va acompañado de una denuncia, ¿vale? Porque el vídeo podría ser, no estar adulterado, pero ser de otra zona, que ha pasado muchas veces, ¿no? Vídeos grabados en otras zonas que te lo suben en tu pueblo y te generan una alarma, ¿no? En este caso el vecino ha puesto una denuncia, eso es lo primero. La segunda cuestión es cierto también que parece lo que decía este experto, el responsable del zoo de Castellar, que parece que es un animal joven, que es de la familia de los leones, pues un león, una leona joven. Y el otro hecho relevante, por el que le damos también cierta credibilidad y estamos todos aquí un poco volcados en el tema, es que sabemos, y lo he dicho también un montón de ocasiones, que hay ciertas personas porque les gusta tener estos animales que están prohibidos en Andalucía, están prohibidos la tenencia de este tipo de animales, pero que sabemos que a veces ha habido operaciones relacionadas con narcotráfico, con tabaco, y que no es descartable, y ha aparecido, bueno, ha aparecido un animal de un tigre, un león de estas especies. Entonces, es algo que aquí todos tenemos, hemos conocido a alguien que haya tenido un animal de este tipo, ¿no? Entonces, por eso digo, estamos todos tan preocupados y además con cierta expectación también de saber realmente qué es lo que ha pasado. Y probablemente puede ser que algún vecino de aquí del municipio, de alguna de las parcelas que tenemos en ese entorno, haya podido tener este animal, que además también, como tú dices, se ha criado desde pequeñito. Lo ha podido criar desde pequeñito, ¿no?
Alcalde, me quedan nada, 15 segundos. ¿Cómo están los vecinos de la zona? ¿Están tranquilos? ¿Están inquietos? ¿Hay preocupación? ¿Hay alguna recomendación hacia ellos?
Hay expectación a partes iguales, están deseando que aparezca, ¿no? Evidentemente, y también un poco conocer cómo es posible que ese animal esté en el municipio y se haya podido escapar, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos preguntamos todos, ¿no?
Bueno, pues es la situación en los barrios, en Cádiz, tras la aparición de ese vídeo que desde luego pues ha dejado a los vecinos un tanto inquietos. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, ustedes,
y que se pueda localizar pronto al animal. Estamos ya en la 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues COPE ha tenido acceso a la exclusiva en español de las palabras que el Papa Francisco dedica a Benedicto XVI en un libro que se va a publicar en unos días, el próximo 14 de enero. Puedes leer ya el prólogo completo en español en nuestra web, en cope.es. Durante la habitual audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco ha tenido precisamente palabras de recuerdo hacia su predecesor, al que ha calificado como gran maestro de catequesis.
Antes de comenzar, quiero pedirles que nos unamos a cuantos en este momento están rezando por Benedicto XVI en la Basílica. Él fue un gran catequista que nos ayudó a descubrir la alegría de creer y la esperanza de vivir en Cristo.
Pues hoy en Roma es el último día para que los fieles se puedan despedir de Benedicto XVI en la Basílica del Vaticano. Desde el lunes han pasado por allí más de 135.000 personas. A esta hora continúan las colas de peregrinos en la Plaza de San Pedro, como es el caso de esta madre que ha llegado con su hijo desde Venezuela.
Hoy no sé, eso es demasiada cola, o sea, demasiada gente, muchísimas personas, y es emocionante ver, ¿no?, la fe de la Iglesia.
Para mí ha sido una experiencia grata. Una oportunidad de vida, poder ver y compartir con tantas personas la misma fe.
Pues hoy va a terminar, se va a cerrar ya esa capilla ardiente y mañana se va a oficiar el funeral por Benedicto XVI, un funeral al que se espera que asistan cerca de 60.000 personas. Va a comenzar a las 9:30 de la mañana y en COPE lo vamos a retransmitir en directo con Carlos Herrera, precisamente desde allí, desde Roma. Y más cosas, en La Peza, en Granada, continúa la fiesta ilegal que lleva ya 6 días ininterrumpidos desde el pasado 30 de diciembre. Hemos hablado con Alex y con Joaquín, de los asistentes, miles de asistentes, se cree que podrían ser hasta 5.000 las personas que en momentos puntuales han estado presentes en esta fiesta rave, y nos han contado cómo es por dentro.
Y luego, pues cuando llega allí, pues el otro día había 5 o 6 escenarios, ya solo quedan 2, creo, y bueno, pues la gente de fiesta, de buen rollo, hay tiendas de ropa, comida, y sobre todo que está el suelo todo muy limpio, recogen las colillas, no hay ningún papel, ninguna lata, todo en bolsa de basura.
Muchísimos grupos de personas bailando, hay muchas caravanas por allí en la propia fiesta, que imagino que serán para montar por todos los escenarios y todo lo que tienen allí montado. La verdad es que me llamó la atención que había bastante gente, es decir, no solo de aquí cerca de Granada, sino que yo creo que vienen de, no creo, que yo hablé con la gente que hablé, pues venían de diferentes sitios de España.
6 días ininterrumpidos de fiesta, una fiesta que nadie sabe cuándo va a terminar. Se cree que podría acabar el Día de Reyes, pero bueno, veremos a ver. La Guardia Civil, de momento, lo que está haciendo es controlar el tráfico y la seguridad en la zona, pero no se plantea intervenir porque teme pues problemas de seguridad y de orden público. Y representantes del sector de la carne y del pescado piden que se reduzca el IVA de sus productos, que siguen tributando al 10%. En Herrera, en COPE, han dicho que su alto precio está provocando que muchas familias tengan que dejar de consumirlos. Para que te hagas una idea, el consumo de carne de vacuno ha caído un 18% y el de cordero un 25%. José Frigüls preside Anafric, que es la asociación nacional que agrupa a las empresas cárnicas, y María Luisa Álvarez es directora general de Fedepesca.
Hombre, señor presidente, pónganos en la vista tanto al pescado como a la carne para estos 6 meses, a ver cómo el sector puede recuperar consumo. Nosotros ya no pedimos IVA cero, el 4.
Hemos perdido el 25% del consumo en los hogares desde el año 2008, cada vez comemos peor, y el gasto sanitario relacionado con una mala alimentación cuesta 14.000 millones de euros y es el 20% del gasto sanitario total. Creemos que debían de haber apoyado la alimentación saludable con unos impuestos saludables.
El Euribor arranca el año superando el 3% y encarece las hipotecas de tipo variable en más de 260 euros al mes. Con este panorama, pues, comprar una vivienda cada vez se pone más complicado, pero el alquiler, pues no te pienses que está mucho mejor. El mercado del alquiler ha recortado su oferta en un 25%, lo que está provocando una subida de los precios. José García Montalvo es experto en vivienda.
La limitación de la subida de 2% y la posibilidad de que la ley de vivienda acabe imponiendo controles de alquileres en determinadas zonas, todas estas situaciones generan una inseguridad en el propietario que puede pensar, pues para esta situación lo mejor es coger la vivienda y venderla.
Y vamos a hablar también de algo que nos puede pasar a cualquiera de los que estemos trabajando o que de hecho ya nos ha pasado a muchísimos de nosotros. Coger una baja, ¿no? Por un motivo cualquiera, por un accidente pequeño que hayas tenido, oye, o por una mala gripe o por el COVID que tanta guerra nos ha dado en los últimos años. Bueno, motivos para bajas hay muchos, pero hasta ahora pues era necesario que el trabajador comunicara siempre esa baja a la empresa. Al principio, hace años, este trámite era complicado porque había que acudir a las oficinas de la empresa con el papel que nos daba el médico, después con el correo electrónico, todo se simplificó bastante y ahora directamente ese trámite va a desaparecer. Desde este 1 de enero ya no es necesario que el trabajador traslade a la empresa los papeles de su baja médica. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Hasta ahora el médico nos entregaba varias copias de nuestro parte de baja. Ahora solo nos va a dar una y va a ser para el trabajador. La empresa podrá consultar ese documento a través de la administración sin que el empleado tenga que comunicarlo personalmente. Para ello, la Seguridad Social promete agilizar los trámites para acceder telemáticamente a toda esta documentación.
Es una medida aprobada, pero que entrará en vigor una vez que se publique en el BOE. Se dirige para los trabajadores por cuenta ajena y no es la única, porque el médico también podrá adelantar el fin de la baja.
Sí, hasta ahora había, fíjate Pilar, varios modelos que fijaban la revisión de una baja. Uno, cuando esta baja es inferior a 5 días naturales. El segundo, cuando se extiende entre 5 y 30 días. Y un tercero, cuando se alarga entre 1 y 2 meses. El cuarto y último, para bajas previstas de más de 61 días. Ahora, cuando acaba cada plazo, hay una revisión. La novedad es que los médicos podrán adelantar, si lo consideran necesario, esa revisión de la baja. No tendrán que esperar a que se vayan cumpliendo esos plazos.
Pues novedades, novedades importantes que nos afectan a todos los trabajadores, porque, como decimos, oye, una baja la podemos tener cualquiera. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Voy a hablar a continuación del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Es una sociedad que promueve la vida en misión y que está compuesta por sacerdotes diocesanos, es decir, que no pertenecen a ninguna orden religiosa. Uno de los misioneros que han salido de sus aulas es Carlos Munilla, un joven sacerdote de Zaragoza que ha vivido durante 10 años en el otro extremo del mundo. Carlos ha estado destinado en Japón, concretamente en Osaka, donde viven actualmente unos 50.000 católicos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año a todos.
A feliz año también para ti, Carlos. Bueno, yo tengo la curiosidad, Carlos, ¿cómo acaba un sacerdote de pueblo en Japón de misionero?
Bueno, como todas las cosas importantes en la vida, nada se improvisa. Fue un proceso largo. Muchas inquietudes, algunas experiencias en Venezuela y contacto con el sufrimiento humano y con los pobres. Y cuando llevo 4 años de experiencia sacerdotal en el mundo rural en Zaragoza, los contactos con el IEM pues me posibilitan, bueno, pues hacer un discernimiento para marchar a la misión. Mi primera opción era ir a África y a Cuba, esas fueron mis palabras, pero al final acabé pues en una cultura no cristiana, sintoísta, budista, confuciana, y me mandaron a Japón.
Claro, Carlos, porque decías tú lo de Cuba, hablabas también de África, y es que precisamente cuando uno piensa en misiones o en misioneros, pues imagina a un sacerdote andando por caminos de tierra, qué sé yo, en mitad del África negra, ¿no? Pero claro, no creo que se parezca mucho esto a la situación que tienes tú en Osaka, en Japón.
Uh-huh. A ver, yo siempre digo, cuando hablo así en intimidad con los amigos, que a mí Japón me ha posibilitado descubrir la verdadera pobreza. He tenido que ir a un país, una superpotencia económica y tecnológica, para descubrir dónde está la verdadera pobreza, en mi corazón, y además también en el... Bueno, he vivido en una cultura con 32.000 suicidios anuales, con largas horas laborales, con muchísimos problemas psicológicos, y me he dado cuenta de que la pobreza existencial, la pobreza relacional, no poder plantearte un futuro distinto del que vives, pobrezas del sentido de la vida, bueno, realmente son retos, ¿no?, que a día de hoy pues la Iglesia se siente llamada, y a mí, gracias a Japón, pues he podido descubrir esa nueva dimensión. Yo no sé si vosotros sabéis, ¿no?, cuando se habla de pobreza siempre se tiende a pensar en una pobreza económica. Tenemos siempre una visión marxista de la realidad.
Sí.
Pero hay un montón de pobrezas, ¿no?, que son más integrales. Que
la pobreza
escondidas
del primer mundo, ¿no?
Eso es, ¿no? Las pobrezas verdaderas siempre suelen estar escondidas.
¿Y exactamente cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces allí en Osaka?
Bueno, estos últimos 4 años he estado en un centro católico, en el corazón de la urbe de Osaka. Impresionante, yo lo llamo como una parroquia del siglo XXI, donde había una comunidad multicultural. Había unas 500, 600 personas de lengua inglesa, en su mayoritariedad indonesios, filipinos, coreanos, chinos, americanos, poquitos europeos. Luego una comunidad japonesa de unas 250 personas y luego una comunidad latina de unas 110 personas. Luego había también en el segundo piso pues un pequeño satélite de la Universidad Santa Sofía de Tokio, y en el primer piso había una librería de las Paulinas. He estado ahí, un desafío ahí en la cultura urbana, de mucho contacto humano, y sobre todo me ha tocado mucho escuchar. Yo sobre todo me dedico a, bueno, aparte de hacer las eucaristías y pues los grupos de formación y visitar enfermos, bueno, pues así como una especie de como de espacio de psicología para escuchar a la gente, ¿no? En Japón es muy necesario ofrecer espacios de gratuidad donde la gente pueda sentirse escuchada.
¿Están integrados los católicos en la sociedad japonesa?
Perfectamente. Lo que pasa es que hay peligros, ¿no? El hecho de que Japón sea una cultura no cristiana, con un 0,3-0,4% de católicos, el gran peligro que veo yo es que, bueno, pues como que la Iglesia acaba siendo una especie como de invernadero, donde generas un ambiente ideal y a veces cuesta salir, ¿verdad?, pues al reto de la calle, ¿no?, a vivir al aire de los problemas de la calle. Creo que sí que están integrados, pero todavía la Iglesia de Japón está en camino, con muy poquitos años de evangelización. Y bueno, poco a poco yo creo que estamos en buen camino, pero como diría el Papa Juan Pablo II, todavía estamos en los comienzos. Siempre suelo decir que Japón pues es un lugar de pre-evangelización. Es un lugar donde hace falta poner presupuestos todavía. Muchos fundamentos, hay que poner fundamentos.
Sí, para acabar te iba a preguntar, Carlos, ¿cuántos misioneros tiene ahora mismo el Instituto Español de Misiones Extranjeras en activo en todo el mundo?
Bueno, estamos ahora en torno a unos 100, pero un poquito la situación de nuestro instituto es reflejo pues de la situación de la Iglesia y de la situación de la sociedad. Como vosotros sabéis, pues hay una crisis de, no sé, valores comunitarios, una crisis de una pérdida de la interioridad, del valor por la trascendencia, por el misterio, y eso pues está habiendo un descenso vocacional en el mundo de de la Iglesia, que yo siempre digo que no nos podemos cargar la responsabilidad, sino que formamos parte de este entramado histórico sociocultural. Son tiempos difíciles, pospandémicos, donde hay una dificultad, ¿no?, en los lazos comunitarios, y todo esto de alguna manera influye, ¿no?, en la pregunta sobre Dios.
Pues hemos hablado de Japón y hemos hablado también de la pobreza, esa otra pobreza que afecta a los países desarrollados, con Carlos Munilla, que es un sacerdote español que lleva una década viviendo allí en Japón. Gracias, Carlos, por contarnos tu testimonio con motivo de la jornada del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que se va a celebrar el viernes. Gracias, Carlos.
Muchísimas gracias.
1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la relación de Benedicto XVI con el pueblo judío. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Cuando algunos medios sacaron a pasear la basura de que Joseph Ratzinger, recién elegido papa, había tenido simpatías por el nazismo, los primeros que les cerraron la boca fueron algunos exponentes del judaísmo, que rápidamente dejaron claro que llegaba a la sede de Pedro uno de los teólogos que más habían hecho por la comprensión y la amistad entre judíos y cristianos. Un caso concreto de esa amistad fue la relación de Joseph Ratzinger con el rabino Jacob Neusner, de Nueva York. Ratzinger quedó impresionado por la lectura del libro de Neusner, Un rabino habla con Jesús, hasta el punto de dedicar 15 páginas de su primer volumen sobre Jesús de Nazaret a dialogar rigurosa y apasionadamente con él. En su libro, Neusner se introducía como uno más entre los judíos que escuchaban a Jesús y discutía con él. El nudo crucial que impedía al rabino creer en Jesús, a pesar de la simpatía que le despertaba, era su pretensión de identificarse con Dios. En realidad, es el punto crítico de cualquier encuentro verdadero entre judíos y cristianos. Para Ratzinger, ese coloquio imaginario entre el rabino hebreo y Jesús refleja la dureza de la diferencia entre ambos, judíos y cristianos, pero discurre en un clima de gran amor. El rabino acepta que Jesús es diferente, pero se despide de él sin odio, teniendo presente la fuerza conciliadora del amor dentro de su búsqueda respectiva de la verdad. Ese sería, a su juicio, el modelo para un verdadero diálogo hebreo-cristiano. Cuando años más tarde Benedicto XVI fue objeto de furibundos ataques, Jacob Neusner salió en su defensa y, como signo de estima profunda, quiso reseñar el Jesús de Nazaret de su amigo Ratzinger en el diario Jerusalem Post, reconociéndole como un auténtico buscador de la verdad. Curiosamente, es la misma descripción que había realizado de él San Juan Pablo II.
Pues hoy en COPE estamos hablando de animales, por ese animal, gran animal, que se ha visto en los barrios de Cádiz, que se está tratando de localizar y que nadie sabe si es un gato de grandes dimensiones o si realmente es un tigre blanco. Te preguntamos si has tenido mascota en casa, si has tenido alguna exótica. Y estas son las primeras notas de voz que nos habéis mandado.
Ah, pues yo soy bastante corrientita. Solo he tenido gatos y un perrito que casi he adoptado porque no era mío, pero se quedó conmigo 6 meses. Me encantó. Pero...
Hola, COPE Mediodía. Pues hay un gato que es muy grande, muy grande. Y yo creo que ese es el gato. O sea, no es... Maine Coon se llama la raza de gato. ¿Qué es ese? Eso está claro. Yo tengo un amiguete que tiene uno de ellos y es que son gigantescos.
Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El mundo da su último adiós a Benedicto XVI. 13 se vuelca con la despedida del Papa de la Esperanza con una edición especial de Eclesia al Día que incluye la misa exequial por Benedicto XVI, por primera vez presidida por su sucesor, el Papa Francisco. Con el mejor análisis y homenaje a un pontífice inolvidable que ha marcado el comienzo del siglo XXI. Desde Roma, en directo, Eclesia al Día Especial Benedicto XVI. El jueves por la mañana, en 13.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los Reyes Magos ya están en Madrid. Cada vez queda menos para poder disfrutar de la tradicional cabalgata de la capital, pero este miércoles ya podemos empezar a disfrutar de su presencia a través de las cabalgatas que van a desfilar por 8 distritos madrileños. Los más afortunados hoy van a ser los vecinos de San Blas Canillejas, Carabanchel, Ciudad Lineal, Moncloa-Aravaca, Moratalás, Tetuán, Usera y Villa de Vallecas. Sin embargo, como decimos, el plato fuerte se va a vivir mañana con esa gran cabalgata sin restricciones por primera vez desde que el COVID llegó a nuestras vidas. Nuria Castejón es la directora de coreografía y escena de este cortejo navideño y nos ha contado a Herrera en COPE que sus 14 bailarines llevan ya varios días ensayando para que todo quede como siempre perfecto.
Llevamos unos días y bueno, como tenemos muy claro y mucho entusiasmo en lo que queremos contar, que es algo pactado con sus majestades, y pues vamos a tope. Llevamos como 3 días, tampoco tanto, pero a tope.
Y si hay un objeto de deseo estos días para todos los niños de Madrid, son los juguetes. Con las cartas más que hechas y enviadas, ahora solo queda esperar a que sus majestades acierten. Enseguida vamos a hablar con José Antonio Pastor, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, para intentar adivinar qué juguetes van a aparecer más en los zapatos mañana por la noche y si los reyes se han tenido que rascar más el bolsillo este año. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y ahí se encuentra Lucía Andújar. Buenas tardes, Lucía.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de 3 accidentes de entrada a la Comunidad de Madrid. El primero por la 4, su paso por Valdemoro. También en la A42 a la altura de Parla, que provoca ya varios kilómetros de retenciones. Y en la A6 a la altura de Majadahonda. Al margen de esto van a encontrar complicaciones de salida por la A3 en Rivas. En la A6 a la altura del Plantío y en la M50 en Majadahonda sentido A5. Por lo que les pedimos mucha precaución en estas vías.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Madrid por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid por fin respira. Ayuntamiento de Madrid.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es obvio que no corren buenos tiempos para nuestros bolsillos, pero la ilusión de los más pequeños de la casa se escapa a esta realidad. Cuando quedan apenas 24 horas para que los Reyes Magos hagan acto de presencia, nosotros queremos saber si los fabricantes de juguetes están satisfechos con las ventas de este año y si han alcanzado ese incremento del 3% que esperaban al principio de la campaña de Navidad. José Antonio Pastor es el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Buenas tardes, José Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿se han cumplido los buenos pronósticos que teníais al principio de la campaña o no?
Bueno, pues en este sector es así. Casi estamos al final de la campaña, pero todavía los Reyes Magos no han llegado. Esta semana es la más importante para nosotros de todo el año. Llega a acumular el 10% de todos los juguetes vendidos en todo el año, en torno a 100 millones de euros. Y es la semana que nos va precisamente a dar a conocer si acabaremos en positivo o igualando al año anterior. Vamos, sí que si se produce ese dato, ¿no? De esta semana acumule en torno a 100 millones de euros, que es un poco, es en torno al 10% del total del año, sí que estaríamos con un crecimiento del 2%, que sería recuperar las cifras de consumo de 2019, es decir, de antes de la pandemia.
¿Y al final los Reyes Magos se han tenido que rascar más el bolsillo este año o no, José Antonio?
Bueno, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para que fuese lo mínimo y en su caso que no, que incluso fuesen más baratos que el año anterior. Uh-huh. El Instituto Nacional de Estadística da un IPC interanual para el juguete del 3,5% por debajo del IPC general y nuestro panel de consumo nos indica al mes de noviembre un precio medio, un 1% inferior al precio medio del año anterior. Así es que, bueno, esperamos haber contribuido, ¿no?, con este esfuerzo que hemos hecho en costes y hasta en márgenes para ser competitivos y que esta Navidad pues los juguetes lleguen como siempre en la misma cantidad e intensidad a todos los niños y poder aportar ese crecimiento a la industria, que por otra parte seguro que por la parte de exportaciones le vendrá algo más desahogadamente, en torno a un 5 o 6% de crecimiento es lo que esperamos.
Claro, porque a vosotros los costes de producción, pues las materias primas, los componentes, la logística también nos ha subido.
Sí, claro, igual que a todo el mundo, igual que en los hogares, la energía y al resto de industrias las materias primas y los componentes, evidentemente. evidentemente. Pero bueno, pues el sector de juguetes es un sector muy muy innovador, que el mercado exige muchas novedades. Eso nos da pie también a, bueno, pues a elegir, a escoger y a rediseñar esas novedades para que sean más ajustadas al precio que en cada momento se nos pueda demandar, ¿no?
Y José Antonio, ¿cuál ha sido el juguete estrella, el que más loco ha vuelto a los Reyes Magos esta Navidad?
Bueno, este año está muy repartido, la verdad. Sí. Es que está muy repartido entre categorías. Hemos visto las figuras de acción, tanto las para infantiles, ¿no?, tanto para niños como para los no tan niños, que es un público que también hemos ido a buscar, porque desgraciadamente la natalidad se reduce y, uh-huh, y cada vez tenemos menos niños, con lo cual hemos ido a buscar también un mercado más adulto, y en esto las figuras de acción con los personajes de los estrenos cinematográficos, que este es un año especialmente bueno para estrenos, pues nos ha ayudado los juegos de mesa, que después de, uh-huh, la pandemia, los confinamientos, los redescubrimos.
Tanto éxito tuvieron, sí señor. Nos vinieron muy bien a todos en casa, sí.
Estos han venido para quedarse, pero mire, le tengo que decir que suba o baja, haya un producto estrella o no, la categoría número uno en España son las muñecas, que ocupan nada más y nada menos con 30% del mercado.
Y yo en mi casa doy buena fe de ello, ¿eh? Pues muchas gracias, José Antonio Pastor, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, y que se porten bien mañana contigo también los Reyes.
Igualmente, con todos vosotros, un placer, muchas gracias.
Y nosotros, ya lo sabes, seguimos en Mediodía Cope.